Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, presenta las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Ellos comentan su historia, trayectoria que les dieron fama y éxito en sus carreras profesionales. Iniciamos a través de XERB, la estación del conocimiento, para los amantes de la educación virtual y a distancia. A las 11:06 del día 29 de marzo del 2020. Su servidor Saúl Gómez Hernández, quien está a cargo de este micrófono, les dice gracias a todos ustedes por acompañarnos en una charla más a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, en el programa Las Grandes Experiencias de Aprendizaje de los Ídolos de la Lucha Libre en México. Un invitado muy especial a este programa. Desde Ciudad Obregón, Sonora, nos acompaña esta noche el señor Javier Acosta Salido. Él nació en el año de 1960, allá en aquellos rumbos, en lo que es el ambiente luchístico de la lucha libre. Él luchó con grandes de los grandes de este deporte, pero vamos a dejar que él nos cuente, nos comente esas grandes hazañas que en su momento él vivió. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo se encuentra, señor Javier?
Muy buenas noches, Saúl, y tu público conocedor de este ambiente luchístico y demás personas que siento que pues que tienen la carcomita de oír, de ver de qué se trata tu programa tan escuchado por acá, por estos lugares, por acá, por Sonora y por todo el mundo. Pues mira, mi Saúl, yo me inicié por allá en los años de 1976, muy chico, 16, 17 años aproximadamente tenía yo, años de edad, ¿no?, cuando me inicié en este bonito deporte, viril deporte de los costalazos, como es la lucha libre. Pues, como tú lo dijiste, nací en 1960, y pues tuve el orgullo de convivir con muchas personalidades de la lucha libre, convivir y luchar con ellos.
Muy bien, excelente, y vamos a ir paso a paso, ¿qué le parece?
Claro que sí, mi Saúl.
Cronológicamente vamos a ir trabajándole, y por supuesto que nuestro amable público se dé cuenta a través de esa cronología su desempeño desde sus inicios, por supuesto, desde que le llega a la mente incluirse a la lucha libre. Coméntenos, por favor. Adelante, el micrófono es de usted.
Claro que sí, mira, mi inquietud desde, pues, chamaco, se puede decir niño, que íbamos a, que nos invitaban las personas grandes, te digo, de edad, ¿no?, muchachos de mi barrio, a mí y a mi hermano, y a otros muchachos de ahí, de donde vivíamos. Mi hermano, como sabes, o la gente lo conoce por acá en estos lugares, pues también es luchador todavía, ¿no? Ya se retiró, pero el gusanito ya sabes cómo es. Pero nos iniciamos primero de aficionados, yendo a las luchas, y de ahí nació la inquietud de nosotros, Saúl, y para tu público que lo sepan, de ahí nos entró en la sangre esto, y muy bonito, por cierto.
Viene, muy bonito. Viene de familia luchística, y comentarles a nuestro amable público que este gran señor es hermano del señor Willy Cortés, quien ya estuvo con nosotros.
Así es, muy conocido por acá, por estos lugares, y por allá también, por allá por el sur de la República y por todos lados, mi hermano Willy Cortés, el Tigre de Sonora. Y ahí nos iniciamos, como te digo, mi Saúl, y a tu público conocedor, aficionados a la lucha libre. Y nos iniciamos yendo como aficionados, viendo, después ya entrenando, mi hermano y yo y otros dos, tres muchachos. Pero fue una cosa muy bonita, porque estábamos en la adolescencia y tuvimos un sueño y se nos cumplió. A mi hermano primero, porque él debutó primero, y después yo.
¿A los cuántos años inició en este deporte?
16, 17 años aproximadamente, Saúl.
Muy bien. ¿Familiares que en su momento luchaban, o ustedes dos comenzaron viendo nada más este deporte?
No, había por parte de la familia, había un tío que era luchador. Es Satán Rojo, se llamaba mi tío, ya en paz descanse. Él luchaba en las arenitas chicas que había por acá, aquí en la ciudad, aquí en Ciudad Obregón. Entonces, de ahí, ya como que ya lo traíamos en la sangre. O sea, él y mi tío y otro personaje también, pero que se dedicó al box, ahorita más adelante te lo voy a decir, pero ya es ya más moderno, como quien dice, un primo mío.
Entonces, el momento exacto que usted toma la decisión de comenzar en este deporte, ¿qué fue lo que usted pensó? ¿Qué es lo que dijo?
Bueno, muy buena pregunta, Saúl. Lo que yo pensé era llegar a lo máximo en la lucha libre, y siento que lo logré. Lo logré porque, como me dices tú en tu pregunta, yo tenía ese sueño y lo logré. Si me explico, más o menos, claro. Ahí va, porque no tengo mucho juego de palabras, mi Saúl. O sea, yo tuve un sueño y lo logré en la lucha libre. Soñé de llegar a lo grande y lo logré.
Cuénteles a nuestro público, y sobre todo a esos jóvenes que lo están escuchando y lo van a escuchar más adelante, su sentir, porque es muy importante el sentir, el querer lograr materializar lo que usted en su momento ya logró, y que hoy en día usted lo está platicando como si lo estuviera viviendo en aquel tiempo. Entonces, coméntele a nuestro público, a nuestros jóvenes, ese gran esfuerzo que usted realizó, porque atrás de todo esto hay mucho trabajo, mucho esfuerzo. ¿Qué es lo que hizo usted en su momento para lograrlo?
Mira, sí tiene razón. Yo a los jóvenes, a los muchachos, jovencitos de 10, 15 años, más chicos a lo mejor no, porque es muy pesado el entrenamiento de la lucha libre, Saúl. Y yo los aconsejaría que le echen ganas, y les gusta cualquier deporte, no nomás la lucha libre, Saúl, cualquier deporte. O sea, échenle muchas ganas. Se oye muy fácil, ¿no? Échenle ganas, pero ahí está la clave. O sea, en los entrenamientos, muchachos, y a cualquier persona que esté, es la clave, el entrenamiento, la cuestión mental, o sea, visualizarse, yo voy a hacer esto, y lo van a lograr, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque su mente, su cerebro, su físico se está preparando para eso. Entonces yo les digo, pero no es fácil, no es fácil. O sea, platicadito así como te lo estoy diciendo yo, pues es muy fácil, pero yo ya lo viví, como dices tú, Saúl.
Muy bien.
Y mi consejo es, en todo, el entrenamiento.
Muy bien.
Y la actitud mental positiva.
¿Sus maestros quiénes fueron?
Mira, mis maestros fueron el Chamaco Hernández, el mismo que le impartió clases a mi hermano, también ya un luchador retirado, después referee, retirado y ya murió el señor, ya grande, el Chamaco Hernández. Fueron los maestros, los primeros maestros, ¿no? Porque hubo algunos, pero los de aquí, de Sonora, de Ciudad Obregón, Sonora, el Chamaco Hernández fue el que nos inició, a mi hermano Willy Cortés y a Xavi Cortés.
¿Fue su único maestro o tuvo más?
No, tuvimos más, después vino otro muchacho, o sea, como que vas escalando, son de uno, luego dos, tres, y después ya brincas a lo más pesadito, Saúl. ¿Qué? Fueron después del chamaco Hernández, fue otro muchacho, otra persona, ya señor, también ya grande, Jackie, también luchador profesional, que ya en paz descanse también. O sea, ya como te digo, ya estamos grandes, ¿no?, en este movimiento de la lucha.
Recuerda palabras del Jackie. ¿Qué es lo que le comentaba en su momento?
Mira, el Jackie, muy bueno, muy buen maestro, el Jackie. Lo que recuerdo del Jackie, que me decía, sabe, tú vas a llegar muy lejos, tú lo vas a hacer mejor que el Willy, me decía. Entonces, pues yo, como decimos nosotros por acá, y a lo mejor los muchachos, tu auditorio, a la sorda, como que me volaba yo, ¿no? El Willy era bueno, era bueno, es bueno todavía, mi hermano, gracias a Dios, ¿no? Entonces, eso me decía el Jackie, tú vas a ser mejor que el Willy, me decía. A lo mejor era táctica de él, o no sé, ¿no? Pero me decía eso, y yo le echaba más para arriba, pues más le echaba ganas, le echaba todos los kilos a eso.
¿Cuánto tiempo entrenó con él?
¿Con el Jackie?
Sí.
Como unos 2 años, un año y medio, 2 años.
Posteriormente, ¿a quién tuvo de maestro?
Bueno, le seguí, como te dije, 1, 2, 3, ya nos tratamos de meter a la Coliseo de aquí de Ciudad Obregón, ya a la empresa, ya, porque íbamos, eso que te platico yo, íbamos a los gimnasios chicos de por acá, de alrededor de la Coliseo, no alrededor, ¿no?, sino en la calle por un callejón, el otro por otra calle, por allá por la California, y así. Pero ya en el tercero ya brincamos ahí a la Coliseo de Ciudad Obregón, Sonora, ya donde estaban lo mero mero, ya no, ya estaban ahí los Mendieta, no sé si te suenen los Mendieta, estaba
Rambo,
Rambo, los Sevilla, al Sevilla, el Castorcito y su familia, ahí vivía la gente esa. Tratamos de meternos ahí y pues no, como que no nos dejaron, como que ahí era lo bueno ahí del movimiento, porque ya hacían luchas ellos, ya estaban con los señores Luterot y todo eso. Entonces, pero le cerqueamos y al último entramos ahí, nos impusimos y entramos, y ahí estaba el Castorcito, en paz descanse también. Muy buen luchador el Castorcito, de por acá, y al final, para no hacerla muy larga, nos metimos ahí, Saúl, a la Arena Coliseo de Ciudad Obregón.
Cuando buscaron esa oportunidad, ¿cuáles fueron las estrategias? O sea, ¿cuál fue el momento crucial para ustedes ingresar? ¿Quién fue quien les abrió esas puertas? ¿Ustedes mismos buscaron la oportunidad? ¿Cómo le hicieron?
Nosotros mismos, Saúl, nosotros mismos, porque vimos que ahí era como, no como que le dimos vueltas a todos los asuntos, no, pues aquí es, y nosotros mismos nos pusimos la meta. Pues Willy, ¿qué andamos haciendo para allá? Al gimnasio aquel, y luego al otro, y luego al sobrino, otros muchachos, pues un poco más grande que nosotros, el Apache Valdés, ella es sobrino de nosotros. Es que ahí es, en la Coliseo, y nos impusimos y nosotros nos metimos ahí a la Coliseo a entrenar, y aquí, gracias a Dios, ahí estuvimos.
¿Tuvieron esos medios necesarios económicos para sostenerse como luchadores o tenían otros trabajos?
Bueno, en mi caso, yo, en el caso de todos, siento yo que había otras entradas de dinero, otros trabajos, Saúl. Teníamos otros trabajos, trabajábamos en otras partes.
¿No le sufrieron económicamente? Porque muchos luchadores tienen únicamente el trabajo de luchador, y hasta que los contratan para ir a alguna función, y ahí se la van llevando, función tras función, y muchos de ellos no cuentan con otro trabajo extra, son luchadores de tiempo completo. Entonces, ¿ustedes no le sufrieron por la cuestión económica?
Pues fíjate, yo siento que no. Así te lo digo, así sinceramente, no, porque sí salíamos y sí me mantenía yo de la lucha libre, porque no todo el tiempo trabajaba también, te voy a decir. O sea, sí batallábamos. A lo mejor nos enredamos un poquito, Saúl, pero sí batallábamos. O sea, había veces que, como nosotros vamos de campo, acá es pura agricultura para esta parte, y nosotros no vivíamos en puro Ciudad Obregón, Sonora, vivíamos como unos 10 kilómetros de la ciudad, y trabajábamos pero en el campo, pero a veces se acababa el trabajo en el campo, y nos manteníamos de la lucha, que ya vas para Guaymas, que ya vas para Navojoa, que para Mochis, que para acá, para Nogales, y manteníamos cierta parte del año de la lucha libre.
Entonces sí salía económicamente, pero antes de entrar a la Coliseo, ¿sí recibían buena paga económica? ¿Eran independientes ustedes?
Pues, mira, la verdad, no. O sea, la lucha libre, no creas que vas a ganar un dineral, cuando menos cuando vas empezando. O sea, sufres batallas, porque nosotros la lucha que le decíamos, vamos a ir a ranchear, o sea, que íbamos aquí mismo, aquí en la región, ¿no? Que vas para Bacobampo, que vas para Villa Juárez, que vas para, batallabas.
Hubo momentos que cuando ustedes luchaban, llegó algún promotor y les dijo, ¿saben qué? No sacamos dinero el día de hoy en esta lucha, gracias por participar, o simplemente no hubo el suficiente público y no les pagaban. ¿Llegaron a pasar en alguna ocasión?
Sí, hay, Saúl, muchas veces, bueno, no todas, no muchas, pero sí hubo veces que nosotros veíamos, oye, no entró gente, por lo que tú quieras, que había ¿qué te voy a decir? Otra función, por ejemplo, había, a veces se juntaban dos funciones que traían de otros carteles de la otra gente, y nosotros acá con poquita gente éramos, pero nunca todo el tiempo te daban tus 100 pesos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ten para el camión de perdida, no nos dejaban morir solos.
Muy bien, pero muy bien.
Sí había veces que salías poniendo de la bolsa.
Excelente.
Así es, mi amor.
Muy bien, entonces usted ya entra a la Coliseo, entra también su hermano Willy Cortés, y entran, ¿sí? Y posteriormente ustedes ya son contratados continuamente.
No todo el tiempo, son temporadas, mi Saúl. Eran temporadas, o sea, cuando venían, don Pepe Mendieta, en paz descanse, señor, hacían luchas y eran temporadas. Entonces, como te digo, no, nosotros, el Willy, todos los muchachos, todos los locales, íbamos a las giras, y después se acababan las giras y vámonos a trabajar cada quien en lo que tenía, los trabajos que había.
¿Siempre en la primera, segunda o en la final?
En las luchas, en la programación, ¿me dices?
Sí.
Mira, nosotros empezamos en las primeras, te voy a decir, porque don Pepe era muy celoso, era muy celoso desde la cuestión de ¿este muchacho quién es? No, pues que es el Willy, hermano del Willy, que es el fulanito, que va para allá la primera. Entonces te miraba, el señor tenía un, o sea, ya sabía, él era luchador de los viejos, pues. Entonces, pero empezamos en las primeras, Saúl.
Muy bien, muy bien. ¿Al cuánto tiempo usted llega a una lucha final?
Me dices a las estrellas.
A la lucha estrella.
Pasaron como unos 5 años, 5, 10, 5 años. 5, 6, 7 años de Saúl. Porque va, como que vas brincando, o sea, de las primeras te suben a la segunda, de la segunda a la semifinal, y ya la semifinal, ya según como te desenvuelvas el entrenamiento que tengas, te están viendo los muchachos que venían de México en esos tiempos, te están viendo, te están checando, y don Pepe también te miraba, y súbemelo a la semifinal, al chaval este, a ver cómo responde ella.
O sea, y así, adelante, y dime. adelante.
Sí, y hasta que llegamos a las estrellas, gracias a Dios, o sea, tuve el gusto de luchar con el Mil Máscaras, con el Santo, con Blue Demon, con el Super Muñeco, con Lismark, con muchos estrellas, que uno ya fallecidos y otros que como Atlantis, que pues ahí anda todavía. Claro. Y pues gracias a Dios, lo puedo decir que alternamos, luchamos con ellos. Así está el asunto.
Muy bien. Entonces, usted llega ya a la lucha estrella, a la lucha donde usted inicia a enfrentarse con lo mejor de la lucha libre. ¿Cómo se preparaba usted para una lucha? Y en su momento, ¿quién fue o quiénes fueron los primeros luchadores de gran talla con los que se enfrentó?
Bien. Mira, yo me preparaba primero, contestando de lo primero que dijiste, Saúl. Yo me preparaba, yo corría, iba, después me iba al gimnasio, luego me preparaba mentalmente, me daba miedo. Te voy a decir, los muchachos también que están escuchándonos, o sea, son nervios, pero donde hay nervios, pues hay responsabilidad, porque de repente que decían, vas contra Lismark, el Javi no hallaba qué hacer, me dolía el estómago, Saúl, de veras, y el muchacho, las personas que nos están oyendo, ellos saben, o sea, que cuando lo programan a uno con un personaje de esos, con Santos, con Blue Demon, de aquellos tiempos estamos hablando, o con Mil Máscaras, que tengo una anécdota muy buena con él, ojalá que lo oyera el señor pues hay mucho nerviosismo, pero te preparas mentalmente, física y mentalmente, Saúl.
¿Quién fue el primer luchador con el quien se enfrentó?
¿De los Estrellas?
Sí.
Mira, de los Estrellas, ahorita hago memoria, de los Estrellas de conocer, Huracán Ramírez.
Sí,
sí, don Daniel fue, en paz descanse también.
¿Y qué pasó en esa lucha?
Mira, pues en esa lucha, pues como te digo, como andábamos, pues, la primera estrella que tenía yo en aquellos tiempos, pues fue una lucha, y te voy a decir una cosa, fue una lucha muy buena, ¿eh? De entrada te digo que fue una lucha muy buena, porque los señores eran unos maestros de la lucha libre, y uno, pues chaval, joven también, pues le echamos ganas y salimos. No creas que el luchador, el rival, cuando es una lucha muy buena, hasta te felicita, porque tú no quedas mal, yo no quedo mal. Por ejemplo, o sea, tú de local, pues a ti qué. O sea, pero te felicitan porque le echas ganas y te ve el amigo, te ve el fulano, te ve el otro. Entonces, quedamos bien, gracias a Dios, con este personaje, con Huracán Ramírez.
¿Platicó personalmente con él después de la lucha?
Sí, platicamos, o sea, como te digo, platicamos así nomás de correr. Muchas gracias, muchachos, así. Fue la plática que tuvimos.
¿Ganó o perdió?
Ah, híjole, no, pues perdimos. Fue facilito.
Muy bien.
Fue facilito, o sea, perdimos, ¿para qué te voy a...? Fue mi debut con ellos con los grandes, ¿no? Con los Huracán.
¿Cuántos años tenía?
Aproximadamente ya tendría yo como unos 25 años para ese entonces, más o menos.
¿Y Huracán más o menos cuántos años tendría?
¿Quién?
Huracán Ramírez, ¿cuántos años tendría?
El señor tendría como unos 60, De 55 a 60, más o menos.
Ya, aproximadamente. Ya era grande el señor. Una experiencia grandísima.
Sí, pero mande.
Una experiencia grandísima ya el señor, ya 60 años y usted muy joven.
Sí, sí, así es. O sea, pero son unos maestros para luchar, tú, mi Saúl. Esa gente, cuidadito. No te digo que tengo una anécdota con mil máscaras de la cuestión de los años, muy buena. A lo mejor al ratito sale por ahí.
Claro, claro. Entonces termina de luchar con mil máscaras. ¿Cuál fue, con Huracán Ramírez? ¿Cuál fue su reflexión después que baja usted del ring, va al vestidor? ¿Qué piensa usted? ¿Cuál fue su reflexión?
Pues primeramente le di gracias a Dios, oye, que salimos bien, que no salimos lastimados. Todo el tiempo hacía eso yo. Le pedí a Dios, cada quien como lo perciba, ¿no? Yo le pedí a Dios, a Jehová, ¿no?, a Jesucristo, le di gracias porque salí bien de esa lucha. Y ya la hice, dije, ya gracias a Dios, gracias a Jehová, la hice, gracias, me sentí a gusto. Nada más eso fue gracias, me pegaba así en el pecho yo cuando iba para el vestidor.
A partir de esa lucha, ¿fue un cambio grande en usted, en su pensamiento, en su persona, en su mentalidad?
Fue leve, me sentí muy a gusto, me sentí muy a gusto, pero no creas que se me subió, si hablamos de eso, Saúl. O sea, seguí siendo el mismo. Sí. O sea, ya luché con el Huracán Ramírez.
Pero sí le cambió en cuestión, de aprendizaje, en cuestión también de activar más esa motivación, porque vive una experiencia grande con un señorón de la lucha libre, y posteriormente, cuando le enfrentan con otro luchador, me imagino que usted ya se pone mentalmente al nivel del que usted, cuando bajó del ring, me imagino que conservó ya ese ánimo, ese entusiasmo.
Claro que sí. Como te digo, me sentí muy a gusto. Fui de ahí para adelante, como que fue un Javi Cortés para atrás y otro Javi Cortés para adelante. O sea, me sentía, mi mente decía, bueno, pues ya la hice, pero no estaba tan a gusto, porque fue la primera lucha estrella que tuve yo con este personaje. Pero de ahí siguieron, o sea, y no todo el tiempo, porque a veces vas para abajo, a veces hay tiempos malos también, o vienen puras estrellas y son las estrellas. Y vas para la semifinal, pero a veces les dejamos un paquete muy grande a la semifinal, yo y mi hermano.
Claro.
O sea, sí.
Después de Huracán Ramírez, ¿con quién luchó más?
Fueron muchos, con el Solitario, con el Super Ratón, con el Super Muñeco, con Atlantis, ya tiene con Limar, pues casi con todos, con toda la gente que venía de allá, nos ponían a nosotros, luchamos con muchos, y de parejas, como te digo, con Wagner, el viejo, ¿no?, don Manuel, el papá de los muchachos, que también en paz descanse ya, de pareja con el Perro Aguayo, el Villano Tercero, me tocó, fueron muchos muchachos en aquel entonces, ¿no?
¿Con cuánto tiempo de anticipación le decían a usted con quién iba a luchar y cómo se preparaba para esas luchas?
Tiempo
de anticipación.
Primero, la anticipación era más o menos una semana más o menos. Hacía el cartel y ya miraba, y ya voy con el fulano. Con el que sea, yo me preparaba, ¿no? Ya sea de estrella o semifinal o donde fuera. Voy con estos, son muy buenos esa gente. Yo me preparaba, empezaba a correr, a ir al gimnasio, pesas, y me preparaba, y mentalmente, ¿no? Porque vas al gimnasio y te preparas física y mentalmente. Entonces yo miraba la cartelera y inmediatamente, vámonos, órale Javi, tienes que hacer esto, no tienes que echarle ganas, yo lo voy a hacer así, lo voy a hacer acá, lo voy a hacer allá. Y gracias a Dios sí me funcionó esa técnica. O sea, prepararse física y mentalmente, Saúl.
¿Cuál fue la lucha que le ha quedado marcada más hasta el momento?
Pues yo digo que fueron algunas, Saúl. Fueron algunas, pero en la que siento yo, en la que o sea, me dejó un poco así medio, pues no sacado de onda, sino que como que fue la mejor lucha que dimos, fue la del Mil Máscaras, el sonorense y Resplandor contra Wagner, Willy y Javi Cortés. Esas luchas como que se me quedó grabada en la mente, Saúl, y para todos los que nos están escuchando.
¿Por qué no nos cuenta algo de esa lucha? Desde que usted va al vestidor, llega al vestidor, va por lo que viene siendo los pasillos hacia el ring, sube al ring, ve a esos luchadores enfrente de usted. A ver, nárrenos, por favor, vámonos a ese tiempo.
Mira, te voy a contar, ahí entra la anécdota del Mil Máscaras. Ya, como te dije, fue el Mil Máscaras, el sonorense y Resplandor. Sonorense, otro muchacho muy bueno, y Resplandor, pues yo creo que tú lo conoces también.
Claro.
Resplandor de Sonora.
Claro.
No sé si lo hayas oído mentar.
Claro, ya lo entrevistamos a el señor Resplandor, un buen amigo.
Ándele, pues. Ahí le va la anécdota de Mil Máscaras. Lo que pasa es que yo con este señor nos estaban entrevistando en la radio, en un restaurante de aquí, de allá de Navojoa, pues. Entonces, nos estaban entrevistando y se me ocurrió, él ya ve cómo es Mil Máscaras.
Sí.
Ojalá que la oyera, a lo mejor le quedó también grabado a él esa cosa, porque estábamos comiendo, estaba en Mil Máscaras, estaba el Willy, estaba todavía como unas 4, 5, 6 gentes y los reporteros, ¿no? Y se me ocurrió, y a ver, usted sabe, y ya ve cómo es Mil Máscaras, le vuelvo a repetir. Empezó que Japón, que Turquía, que esto, que lo otro, que para allá, que para acá, ya ve, es muy especial, muy, muy bien educado el señor Mil Máscaras.
Claro, y bien. Entonces, estudioso el señor.
Bueno, si usted, la gente lo conoce y lo han tratado a alguien por ahí, él es muy especial, el señor y se me ocurrió, yo estaba chavalón, chaval o joven, entonces me ocurrió decirle, bueno, a ver, está bien, me dijo, ¿usted qué piensa del rival que va a tener ahora? O sea, de Mil Máscaras, ¿no? Wagner no fue la entrevista, como que Wagner, el señor Don Manuel, era muy reservado para las cosas, como que no le gustaba, o a lo mejor le caía mal el señor Mil Máscaras. El caso que no fue, como le digo, fue el Willy, yo y otras dos, tres gentes, pero Wagner no fue. Ahí le dije, ahí le va, se me ocurrió decirles al señor, bueno, usted dice que fue a Japón, oiga, que fue a Turquía, que fue a Holanda, que fue para todos lados, pero yo tengo una cosa que usted ya no tiene, ahorita le dije al señor, y se me quedó mirando con los ojos de la máscara, de una máscara abierta de abajo así, y como que se me quedó mirando con coraje, con o sea, como que se enojó el señor, se enojó y se acabó todo. A ver, digo, que ¿por qué me dices eso? ¿Por qué dices eso, tú, Javi? No, pues yo digo que yo tengo una cosa que usted no tiene, que sí tuvo, pero ahora ya no tiene. Y se me quedó mirando, y ya cuando se terminó todo eso, para no hacerla muy larga, mi Saúl, me dijo, venga para acá, me dijo, ya cuando terminó, ¿qué pasó, señor Rey? ¿Por qué me dijo viejo? Me dijo, yo viejo, no le dije viejo, yo le dije que yo tenía juventud, y que usted ya estaba, un señor ya grande, de respeto, que allá nos vemos en el ring. Me dijo, pues el Gaby no cabía, Saúl. O sea, ¿qué hago ahora? O sea, si me entiendes, si me explico, claro, a toda tu gente, a todo tu auditorio, a todos los muchachos. Entonces, y ojalá que lo oyera el señor Mil Máscaras, que tú se le hiciera llegar.
Que yo fui la persona
que le dijo eso.
Lo tenemos en el Face, así se lo voy a hacer llegar.
Ah, bueno, entonces en el ritmo no cabía yo, y por eso se me quedó grabada esa lucha, esa lucha, como te digo, Saúl. Entonces los muchachos ya me entienden, todos los muchachos que han luchado, los que van a estar entrenando algo, ojalá que pusieran poquita atención y que tuvieran cuidado con las palabras que dice uno. Pero esa fue una de las luchas que me quedó más marcada, Saúl. Y salí bien, gracias a Dios, aquí ando.
Muy bien. Platíquenos de esa lucha en el proceso de cómo se llevó a cabo.
Bueno, el sonorense, un muchacho muy bueno, Resplandor ni se diga. O sea, eran las estrellas de por acá y Resplandor cuando estuvo por allá en la Ciudad de México. Y Mil Máscaras, pues, internacional el señor. Fue una lucha... Mira, ya iba asustado yo, pero mírame, un profesionalismo de que qué bárbaro el señor. Para luchar, o sea, y me va a pegar, es un nibón de 2 metros, casi 2 metros, el Mil Máscaras, pues. Y yo pues estaba chaval, a ver qué hago, y yo, pero vámonos, me encomendé a Dios, como te digo. Y fue una lucha muy suave, muy bonita.
¿Le aplicó llaves al señor?
Sí.
¿Sí le alcanzó a dar algún manazo bueno?
También. O sea, y ahí te va lo bueno. O sea, cuando terminó la lucha, véngase para acá. Lo felicito, me dijo. Ay, no, oiga, ¿y por qué? Le dije, si usted le estrella. Le dije, no, así me gusta a mí, que luchen los muchachos. O sea, como que le daba mucha importancia el señor a la juventud, se me quedó mirando, o sea, era muy especial, aparte de amigo, o sea, rival y amigo. O sea, cuando venía para acá, como también le hacíamos a la promoción nosotros, Saúl, el Willy y yo y otra gente, de otros señores que desde por acá. Entonces, no me acuerdo si nosotros andábamos promoviendo la lucha, esa lucha, ¿no? Pero, dijo, lo felicito, gracias. O sea, a lo mejor a todo el mundo le decía lo mismo, ¿no? Pero pues yo ya respiré, se me quitó. Pero fue una lucha de las mejores que me ha tocado, Saúl.
¿Qué nos cuenta con el señor Lismar en su momento cuando usted luchó?
Mira, Juanito, en paz descanse, mi respeto para el señor y para todos, ¿no? Pero fue una persona de los amigos, de los muchos que tuve en la lucha libre, a Lismar, muy buen luchador, y arriba del ring, o sea, acá éramos amigos, pero arriba del ring, como viendo en van, o sea, a mí me va a echar freja, así decía Blue Demon, también me acuerdo de Blue Demon, a mí no me tenga, porque estaba grande el señor también, y Lismar pues estaba chavalón, estaba en su momento, mira, o sea, muy fina persona y un luchadorazo Lismar. Mis respetos para Lismar, ya en paz descanse, ¿no? A Juanito Baños.
¿A Blue Demon sí lo trató directamente? ¿Platicó con él? ¿Luchó con él directamente?
Sí, mi Saúl. Muchos recuerdos tengo yo te voy a platicar brevemente. Ya lo conocía, ¿no? A Blue Demon, ¿no? Pero cuando andaba en la primera, fue en Mochis. Una anécdota que pues Blue Demon, pues era Blue Demon, don Alejandro, pues, o sea, muy celoso el señor, pero muy buena gente, ya estaba grande, cuando yo lo conocí, vamos a hablar de unos 65 años, yo creo, más o menos, que estaban comiendo ellos, los estrellas, y entre ellos, pues estaba Blue Demon y el Willy, y no recuerdo quién es más, el promotor parece, es de Mochis, y yo me quedé afuera del restaurante, un restaurante el Taquito se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, de ahí Mochis. ¿Quién es ese? Dijo Ludem, me dijo mi hermano, que dijo Ludem, ¿quién es aquel muchacho que está ahí? Ya tengo rato viéndolo ahí, me platicó el Willy, es mi hermano, y además que no lo puedo meter porque pues lo va a conocer y háblale, me dijo, puta, y me habló el Willy para allá para adentro donde estaban comiendo ellos. No, pues fue un sueño para mí conocer a Blue Demon sin máscara, ya. Y eso no se me olvida jamás tampoco, son cosas que se quedan grabadas en el cerebro de la persona, en este caso mía, O sea, ¿cómo va a estar comiendo? Pero, o sea, cenando, eran como las 11, 12, las 11, 12 de la noche, cenando con Blue Demon. ¿Te imaginas? O sea, para los muchachos, ¿no? Que ahorita, y para toda la gente que nos está escuchando, estar comiendo, cenando, compartiendo la comida con Blue Demon.
¿Le llega?
Y yo nunca. Sí, dígame.
¿Le llega nostalgia?
Sí, sí, fíjate que sí, pues ya soy una persona grande también, y sí, como que se me inclina el cuero, así como que me da calofrío, parece que lo estoy viendo al señor, salud.
Claro.
O sea, muy
claro.
Bonito, muy bonito, muy bonito, o sea, esas cosas que te estoy platicando, y les estoy platicando a todos. Y hay muchas cosas, ¿no? Es muy larga, es toda una vida, 30, 35 años en la lucha libre, y todavía, ¿no? O sea, estoy relacionado con eso.
Muy bien, platíquenos, vi una fotografía en su Face con el santo.
Sí. Ah, sí, lo traté y me tocó luchar también con él, gracias a Dios, con don Rodolfo Guzmán Huerta, así se llamaban, en paz descanse también, o sea, conviví con él también, luché con él y también, o sea, ya estaban grandes ellos, cuando me tocaba, casi, mira, se oye muy feo, pero, o sea, bueno, a lo mejor sí nos pegaban, ¿no? Pero, o sea, te agarraban y te amarraban con un candado, una llave, algo, y no te movías, pero era un respeto que le tenías tú a la gente esa, o sea, trabajabas, porque arriba vas a trabajar, a luchar, como te dijera, es un espectáculo la lucha libre. Entonces, pero el señor ya estaba grande, o sea, te agarraba en un candado y decía yo, aquí me le salgo yo al señor, pero o sea, tenía respeto, pues tenías que respetarlo al señor. Una anécdota también del santo, que nunca se quitó la máscara, nunca lo conocí yo sin máscara al santo. Y me tocó varias giras con andar con él, luchar y todo eso, y nunca lo conocí. Era muy celoso, igual que Blue Demon. Blue Demon no era tanto, pero el santo sí. No lo conocí sin máscara cuando luchaba con él, Saúl.
Su hermano tiene una máscara del santo. ¿Sí la ha llegado a ver?
Sí, 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 cómo no. Sí, es una máscara que se la regaló en Guaymas. En Guaymas parece. En Guaymas se la regaló el santo a mi hermano, y ahí la conserva él. Son cosas, son tesoros, ¿cómo te digo? Invaluables, o sea, son cosas muy bonitas. ¿Te imaginas la máscara del santo? Que claro. La tuvieras tú, que la tuviera alguna gente de los que nos está escuchando. Bueno, a lo mejor el Willy sí no va a escucharnos y él la tiene.
Fíjese que yo, aquí en su casa, es de donde transmitimos. Tengo dos máscaras originales, una sí. De Spectro Junior, un gran amigazo, sí. Y Cadáver de Ultratumba. Me dedicaron estas dos máscaras, que aquí las estoy mirando, las tengo colgadas. Y las miro, y cuando veo sus videos, me recuerdo en aquellos tiempos, sí. Por allá en los 80s, 90s, cuando ellos sí. Iniciaban y estaban muy jóvenes. A ellos los trato directamente, son amigos aquí en Guadalajara, los he tratado, los he visto, y muy excelentes, excelentes amigos. Pero ante todo, sus máscaras las veo y una satisfacción tener dos máscaras originales de estos dos grandes señores, amigos de la lucha libre.
Así es, yo también tengo máscaras, ¿cómo te dijera? Tengo máscaras del muñeco, del super ratón, de quién más, hay como unas 3-4 máscaras que andan por ahí, pero ahí las tengo guardadas, pero como dices tú, las veo y me acuerdo de los muchachos, que en su momento fueron fueron los ídolos, el Super Muñeco y el Super Ratón. Acuérdate, por allá en los 80.
Claro, ya platicamos con Super Pinocho. Me falta platicar con estos dos señores. Platiqué hace poco con Tramposo, hermano de Super Muñeco.
Ándale.
Un excelente, excelente amigo, que le enviamos un cordial saludo. Platíquenos, señor Javi. ¿Usted se llegó a enfrentar con su hermano?
Sí, en el ring, luchísticamente.
Así es, con su hermano.
Pues, a lo mejor, yo no me acuerdo, ya ves los promotores cómo son, por sacar dinero, ¿no? Pero, pues no sabía, no me acuerdo, fíjate, la mera verdad, Saúl.
O sea, no recuerdo usted haberse enfrentado con su hermano.
No, el luchístico, sí entrenábamos y todo eso, parece que sí, una lucha de hermanos, de entre hermanos, algo así.
Muy bien, muy bien. Yo les comento y les he platicado, o más bien les he preguntado a Cadáver de Ultratumba y Espectro Junior, que si se llegaron a enfrentar en algún momento, y dicen ellos que jamás se han enfrentado.
No, yo creo que no.
Claro. Y platíquenos de sus triunfos, campeonatos, máscaras que ganó en su momento. ¿Y qué tiene en su vitrina?
Mira, tengo varios trofeos, mi Saúl, y muchachos y gente que nos está escuchando, luchadores y de todo, tu auditorio. Tengo trofeos, máscaras, tengo como unas dos mascaritas ahí, de los locales, ¿no? Grandes, pues tampoco te mentiría yo si te dijera que de algún personaje grande, ¿no? Cabelleras también, los pelitos ahí, los guardas ahí, mira, este es de fulano, este es del otro, y leí así. Sí hay algunas cositas por ahí.
¿Recuerda usted a quién le ganó las máscaras y las cabelleras?
Fue de... no me vas a creer, pero fue una persona, un sordomudo. Ni me acuerdo cómo llamaba el amigo, andaba enmascarado el señor ese.
Sí.
Locales, y a otro de por acá, otro muchacho, un karate kid. Son las mascaritas que me quedaron por ahí.
Muy bien. ¿Y campeonatos?
Sí. Pues fíjate, el campeonato, tuve el orgullo, gracias a Dios, ser campeón medio de la Costa del Pacífico. Muy de aquellos años, te estoy hablando del 86 aproximadamente, cuando los campeonatos eran buenos, ¿no? Que ahora ya hay campeonatos de todos, que los hacen la gente, los muchachos.
Claro.
Pero esos eran buenos, o sea, te reconocían, esos cinturones eran buenos, eran de los buenos.
Excelente.
Así es, mi sabor.
Muy bien. Pues estamos platicando con el señor Javi Cortés, desde Ciudad Obregón, Sonora, por supuesto, a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, y un gusto estar charlando con él en esta noche a las 11:55 minutos del día 29 de marzo del 2020. Vamos a una pequeña pausa, ¿qué les parece? Regresamos con el señor Javi Cortés a través de las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Regresamos.
Entrevistas, música, comentarios de profesionales de la educación a distancia. Todo relacionado a la enseñanza-aprendizaje del ser humano en Virtualidad Educativa. Estás escuchando Radio Virtualidad Educativa, desde Tlaquepaque, Jalisco, la estación del conocimiento para México y el mundo.
XERB, Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. Ahora en el programa, las grandes experiencias de aprendizajes de los ídolos de la lucha libre en México.
Un saludo para todos mis amigos de la radio Virtualidad Educativa, de su amigo el Jerry Puma Estrada, desde Monclova, Coahuila.
Desde el corazón del Valle del Yaqui, el valle más productivo de México, en Ciudad Obregón, Sonora, tierra de yaquis. Su amigo Willy Cortés, el Tigre de Sonora, lo saluda a través de Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento. ¡Saludos!
¿Qué tal, amigos? Saludos, amigo Rigo Mendoza, para invitarlos a escuchar Radio Virtualidad, la estación del conocimiento.
Hola, amigos aficionados a la lucha libre. Los saluda su amigo Daniel López Satánico, el rudo número uno de México, para invitarlos a que escuchen el programa Radio Virtualidad, que vamos a hablar de lucha libre, lo mejor del mundo y de México.
Estamos nuevamente aquí con ustedes, amigos y amigas. Gracias, gracias por estar con nosotros. Radio Virtualidad Educativa, la estación del conocimiento, llevándoles la lucha libre, esas grandes experiencias de luchadores que han dado gloria a nivel nacional, a nivel internacional, por supuesto. Y de igual forma comentando que próximamente tendremos grandes, grandes, más grandes estrellas de este deporte de la lucha libre en este 2020 que iniciamos con grandes luchadores. Estuvo ya con nosotros el pequeño Pierrot, por supuesto el señor Máscara Sagrada, Mascarita Sagrada, Willy Cortés, Resplandor, Estrella Veloz, allá desde Tucson en Estados Unidos, Canek Jr. Y próximamente el señor Canek estará también platicando con nosotros a través de Radio Virtualidad Educativa. Ya platicamos también en su momento, falta ponernos de acuerdo en los tiempos con el señor Sangre Chicana, que nos dará mucho gusto también charlar con él. Y entre varios luchadores que por los tiempos no se ha podido platicar, pero les daremos a conocer en su momento. Y desde Ciudad Obregón, Sonora, enviamos un cordial saludo allá a Willy Cortés, hermano precisamente de Javi Cortés. Regresamos precisamente. Continuamos, señor Javi.
Mira, Saúl, qué bonito se oye. O sea, se ve que tienes experiencia en esto. Qué bueno, te felicito, mi Saúl. Yo no quiero desaprovechar este momento que nos está concediendo Dios. Gracias a Dios, como te digo todo el tiempo. Gracias a Dios y a mi familia, a mi señora, a mis hijos también. O sea, quiero mandar un saludo para ellos. O sea, que no se nos vaya esta oportunidad también, Saúl. Yo, como te digo, a mi hija y a mi hijo, un saludo para mis nietos también, a mi esposa y a mis hermanos también, a toda la familia. Y pues a seguirle platicando de la lucha libre, de ahora lo moderno, el Rey Escorpión de por acá de Guaymas, el Zumbido, que ya no lo he oído mentar, ¿no? Pero pues ahí anda, yo creo que ahí debe andar. Y a muchos muchachos de por acá que han estado por allá en aquellas tierras, mi Saúl.
Muy bien, y también envío un saludo a nuestro amigo William Vegaso Muro, allá en Perú, por supuesto, a la maestra Mada en España. Claro que Radio Virtualidad Educativa no solamente es lucha libre, sino que es un programa educativo y no lucrativo, por supuesto, porque esto lo hacemos para lo que son los jóvenes, para que tomen lo mejor de los luchadores. Un programa, por supuesto, también para que esos jóvenes que andan en las drogas, andan metidazos en el alcohol, pues con alguna palabra salgan de esos vicios a través de esas experiencias, tomen lo bueno de cada uno de los luchadores. ¿Qué le parece, señor Javi?
Muy bien, me parece muy acertada tu comentario. O sea, yo los invito a todos los muchachos, pues que lo mejor de esta vida es el deporte, hacer deporte y vivir bien, vivir sanamente, que es lo mejor. Es lo mejor y vamos a seguir adelante. También ahorita que estábamos hablando, yo creo que ya a lo mejor ya es mucho, mi Saúl. Por ejemplo, te voy a hablar de mi primo hermano que tengo yo, la familia, como te hablas en el principio de la plática, te dije. Tenemos un primo en la familia que es campeón mundial, bueno, ex campeón mundial de box. También el muchacho le echó ganas, lo conozco pues, de chamaco también, al tiri salido, a lo mejor lo has oído mentar, deben haberlo oído mentar la gente, la cuestión del box.
Claro.
El Tigre Salido, Orlando el Tigre Salido. Es primo hermano de nosotros, muchachos.
Excelente.
Y mira dónde está. Es un ejemplo a seguir de la juventud. Porque está joven el chaval. Está joven y está ahorita es diputado para este chaval. También aparte del campeón mundial, dos veces campeón. Y tú pues, ya conoces el récord, me imagino, de este personaje, de Orlando el Tigre Salido.
Sí, lo hemos escuchado. Lo hemos escuchado. Excelente. Y también no quiero desaprovechar enviarle también un saludo a nuestro amigo el señor matemático, que se ha portado excelente con nosotros, el señor Rafael Maya, otro señorón de la lucha libre y que año con año nos visita aquí en Guadalajara, al señor Huracán Ramírez y a su hijo Huracán Ramírez Jr., a Canek Jr., que amablemente también nos recibió ante los micrófonos de XERB Radio Virtualidad Educativa, y a todos los luchadores que no tengo en estos momentos la lista, sino les enviaba un cordial saludo, los mencionaba, pero próximamente en el siguiente programa les prometo que menciono a cada uno de ellos que tienen su lugar en este programa magnífico. Bien, señor Javi, ya casi para terminar este programa, se me había olvidado preguntarle de sus luchas que en su momento tuvo, ¿a quién venció, a quién le ganó de esas grandes estrellas?
Bueno, yo siento que de las grandes estrellas que le ganamos fue a Chuy, bueno, en paz descanse de Jesús, a la Parca, cuando luchaba como medio sexy por acá en estos lugares, y como la Parca, a él le ganamos. Tengo el orgullo de decir que le ganamos a la Parca nosotros. Bueno, nosotros no, le luchan mano a mano. A la Parca en su momento, en aquellos tiempos, ¿no? Estamos hablando de cuando todavía no se iba para allá, pero sí vino después y también luchamos. No, oh, acuérdate, Javi, que esto y que el otro.
Él fue alumno del Resplandor.
¿Mande?
La Parca fue alumno del Resplandor, que en su momento me comentó.
Exactamente, así es. Así es. O sea, el de Resplandor fue maestro de Jesús, de La Parca.
En paz descanse.
Y vaya un saludo también para Resplandores, muy buen amigo.
Excelente
amigo. Y para todos, ¿no? Para todos los muchachos de por acá, a los Sevilla, a Estrella Veloz, a tantos y tantos muchachos, hay muchos por acá que ahí andan y jóvenes también. Como le digo, es muy grande esto de la lucha libre. Y son muchos los amigos, a los hermanos de Mocho Cota, son muchos. Y vaya un saludo también para los de por allá, al Cochise, al gran Cochise de Praia Guadalajara, al Iván el Bronco, que ya nunca supe de él, ya no sé si vivirá, pero a lo mejor por allá anda, a la Gacela, a Carmelo Reyes, a tantos y tantos muchachos que son de por allá. Vaya un saludo para todos en general.
Muy bien, muy bien. Casi ya para terminar este programa, ¿qué opinión tiene usted de dos cosas? Uno, los clones en la lucha libre, y número dos, ¿cómo ha evolucionado la lucha libre hasta el momento?
¿Los clones te refieres a los que suplantan de
así
una
es
persona, un personaje?
Porque últimamente hemos visto muchos luchadores que no son originales.
Ah, sí. Para mí es una falta de profesionalismo, no se vale. No se vale, porque si vas a luchar como el hijo del santo y el otro muchacho, pues tú lo conoces, ya sabes quién es, que se la ha rifado y todo eso, y es el hijo del santo, pues es un ejemplo, ¿no? Pero no se vale que salga otro hijo del santo por allá. Entonces eso es un fraude, eso es falta de profesionalismo y no se vale. Está mal, está mal. ¿Y la otra pregunta cuál fue, Saúl?
Fue la lucha libre de hoy y la lucha libre de antes, ¿ha evolucionado? ¿Cómo ve usted hasta el momento? Porque vemos lucha que propiamente no es lucha, se dan con muchos objetos.
Sí, mira, la lucha de antes para mí era más bonita. era mejor la lucha de, a lo mejor los muchachos en su momento, ¿no? O sea, ya ves que la vida va en etapas, pero la lucha de antes, en lo particular, veo la de ahora y veo la lucha de antes, vamos a hablar del Dandy para acá, de esos personajes, son unos luchadorazos, y los de acá son más mercado, más mercadotecnia. Entonces, o sea, que vuelan, que esto, que se tiran con esto, que van para allá, van para acá. Entonces, no, sí me gusta, ¿no? Verlo, pero ya no me trae tanto chiste, por llamarlo de alguna manera, ver a los muchachos. Mi respeto para ellos, ¿no? Pero porque estamos viviendo en otras épocas.
Claro.
Entonces, a lo mejor los más viejos de aquel... entonces, esa lucha no sirve, la verdad, de haber dicho la de nosotros.
Claro.
Pero... la lucha de nuestro tiempo, la que viví yo, fue muy bonita.
Muy bien.
Y la de ahora, pues a lo mejor para los públicos de ahora, pues tenemos diferencia ahí.
Claro, la lucha extrema, esa lucha extrema que... yo la mera verdad me voy con la lucha antigua a ras de lona, más profesional que darse con objetos que sí. La mera verdad que creo que no deben de sacar para golpear a un luchador.
Así es. Sí, no, definitivamente yo me quedo con la antigüita, con la antigüita, mi Saúl.
Muy bien.
Y está bien, o sea, me pareció excelente tu entrevista, Saúl, y aquí estamos.
Muy bien.
Para cuando tú quieras, aquí está tu servidor, y pues, no sé, me resta darte las gracias, y no sé, pero tú eres el que lleva, tú eres el bueno.
¿Dónde lo pueden localizar para que lo contacten?
Mira, tengo mi teléfono, por ahí anda mi número. Es el 100568 con 41.
Muy
es el
bien.
Que tengo para acá. Este es otro, ¿no? El que te llamo es otro. Pero ese es el que tengo para cualquiera que pueda llamar a ese número, 6441100568.
¿Cuenta con redes sociales?
Pues mi Face. Tengo mi Face. Javier Acosta Salido.
Muy bien. Pues no queda más que agradecerle sus palabras, una hora de plática, por supuesto, con este gran señorón de la lucha libre, hermano de un gran amigo, Willy Cortés, quien nos ofreció esta noche del día 29, ya estamos a 30, ya son las 12:07 de la noche, platicando con este gran señor Javi Cortés, desde lo que viene siendo Sonora, allá en es la población de Ciudad Obregón, Sonora, por supuesto, y es un gusto haberlo tenido con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Saúl, y ahí estamos para servirles a todos.
Muy bien, pues muchas gracias a todos, jóvenes, tomen lo mejor del señor Javier Acosta Salido. Hasta la próxima. Buenas noches, buen día, buena tarde. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Que estén bien.
Por hoy hemos terminado. Las grandes experiencias de aprendizaje de los ídolos de la lucha libre en México. Agradece su presencia y los invita a escucharnos en las siguientes emisiones. Con muchas sorpresas. Ah, y recuerda, toma lo bueno de este programa y sé feliz. Gracias. Muchas gracias.